Hola, ¿qué tal? Están ustedes en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica. Estamos en la hora de Ana Falero. Y vamos a empezar nuestra tertulia. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Nos sentimos especialmente protegidos porque tenemos a cuatro miembros de la Policía Local de Valencia. Y voy a empezar a presentar a mis invitados. Tengo a mi derecha a Rafael Lázaro, que es inspector de Policía Local. Además es portavoz de la Policía. ¿Qué tal?
¿Qué hay? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué voz más bonita tiene Rafael?
Gracias.
A su lado está Vicente García Platas, que es oficial coordinador de barrios de la zona sur.
Hola, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por venir. Y Antonio Suárez, enfrente de mí, Antonio Suárez Benavente, que es oficial coordinador de barrios de la zona centro.
Buenos días.
Buenos días, o buenas tardes. Tengo a mi izquierda Amelia Escribá, que es inspectora de policía, responsable de los laboratorios de comunicación.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a empezar nuestra tertulia. Hemos querido invitar solamente a personas que se dedican a lo mismo, es decir, a la policía. No tengo más invitados hoy porque creo que es suficientemente importante, suficientemente denso el tema que vamos a tratar, que muy amablemente la policía viene a contarnos y va a dar muchísimo de sí. Entonces yo invitaría a Rafael Lázaro, porque está aquí a mi derecha, si quiere empezar la tertulia. A mí me gustaría preguntar cómo está la juventud, porque vamos a hablar de las redes sociales. ¿Cómo está la juventud de informada cuando se mete en una red social? ¿Nada? ¿Algo?
Bueno, nada no. Es más de calle que de formación, ¿no? Por eso cuando nosotros fuimos detectando pues a través de los compañeros de barrio, y aquí tenemos dos personas especializadas, dos compañeros que os hablarán profundamente de todo el mundo este interior y muchas veces medio oculto que existe, ¿no?, a través de las redes sociales, pues pusimos en marcha los mecanismos para adquirir primero una formación y luego tratar de ayudar a través de los colegios, que ellos están prácticamente todos los días coordinados, para dar a los jóvenes, adolescentes, pues un poco de formación en este aspecto, porque, claro, uno entra en internet, lo ve,
claro.
todo nos suena, todos sabemos de qué es, pero no sabemos muchas veces ni lo que es un buscador, ¿no? Uno dice, tú entras en Google, lo pones y ya está, ¿no? Y no sabemos hacia dónde dirigirnos. Entonces, en esta última, prácticamente esta última década, se está notando que la aportación de ellos está compensando, y así nos lo dicen los padres y madres, pues el esfuerzo que estamos haciendo en este aspecto, ¿no?
Sí.
Es una red nueva, es todo nuevo, pero bueno, los jóvenes tienen que recibir formación porque hay verdaderamente, ahora os lo explicarán, mucho peligro en este aspecto.
Claro, y esta formación incluso podría evitarse si hubiese unas leyes concretas que marginaran a estas redes sociales de alguna manera, o les pusieran algunos límites, ¿no? Porque no tienen límites, ¿eso es así, es correcto?
Es correcto.
Vicente García, venga.
Sí, es correcto. Es muy difícil ponerle puertas a este mundo virtual.
Pero no imposible. Quiero decir,
es difícil.
Previsto.
Ya veremos si próximamente ¿sí? podamos verlo, pero es muy difícil.
Ha
muy
crecido
difícil.
Demasiado
sí,
pronto, ¿no?
Mucho, nos lleva muchos años de ventaja.
Sí.
Años.
Bueno, ¿qué propondríais vosotros a los políticos, por ejemplo?
En porque principio, son los ponerse de acuerdo.
Leyes.
Ponerse de acuerdo.
¿Con quién?
Toda la Comunidad Económica Europea, porque
sí.
existen tantos países existen. Tantas legislaciones diferentes existen, hay diversidad con la legislación norteamericana.
Claro, por eso te iba a decir, si se pone de acuerdo la Comunidad Económica Europea, pero pueden conectarse con los chinos, con los no sé qué, con no sé cuántos, bueno, entonces estamos igual.
Es un campo que rodea a todo el mundo y
sí.
por lo tanto se puede acceder a todo el mundo. Ponerse de acuerdo en eso no es imposible, pero es muy complicado y difícil. Y ya veremos si hay alguien que puede.
Sí. ¿Quieres hacer alguna aportación, Antonio Suárez?
Sí, creo que es también muy importante, incluso más que la legislación, la formación.
Claro.
Y quizás se debería de incorporar la formación en el uso de Internet en los planes educativos, porque no se puede dejar en manos de los padres la formación de sus hijos en esta materia. Entonces, si se da la formación adecuada a los menores, sabrán cómo utilizar correctamente las redes sociales y internet en general.
Antonio, tú estás en la zona centro, vas a colegios, ¿cómo qué información dais y de qué manera? ¿Y por qué los padres no pueden ayudar a sus hijos? ¿Te escuchan? Porque los adolescentes te escuchan, ¿te están comprendiendo lo que les dices?
Sí, me escuchan y en ocasiones incluso ellos ya han tenido las experiencias que nosotros sí. les comentamos. Nosotros lo dirigimos fundamentalmente a alumnos de secundaria
sí.
y a las AMPAs que lo solicitan. Pero también les hemos dado estas sesiones formativas a otros colectivos que han mostrado interés.
¿Cómo cuáles?
Pues uno, y aunque parezca curioso, es el de las personas mayores. Uh-huh. Hay muchos menores que están al cuidado de sus abuelos.
Sí.
Y a través de los centros de atención a las personas mayores han mostrado interés en estas charlas para conocer un poco de qué va eso de internet y de redes sociales. Incluso hay algunas de estas personas mayores que nos han comentado que ellos ya han hecho cursos para aprender a navegar por la red y muestran interés en todo eso que ven a sus nietos hacer en casa, pero que realmente no conocen. Qué es ni para qué sirve.
Oye, y cuando tú vas a un centro a dar a ponerles en conocimiento lo que está lo que les puede suceder y lo que le ha sucedido a otras personas, que supongo que pondrás quizás a lo mejor ejemplos, ¿no? ¿De verdad tú crees que estos niños se van a su casa y hacen algo? ¿Hacen algo? ¿Sí? ¿Tú crees? No, aquí esto es una tertulia, sí. Lo podéis participar abiertamente.
La respuesta nos viene hacemos las reuniones con las AMPAs.
Sí.
Padres y madres que nos dicen, eso me suena porque me lo ha dicho mi hijo.
Ya.
Eso me suena porque el caso este, y me suena porque nosotros lo comentamos, se lo comentamos a sus hijos, desde primaria hasta secundaria, y llega un momento en que los resultados se ven. Y son ellos mismos los que plasman esos resultados, los que nos los comunican y de alguna forma sí que surte efecto. Hay que tener en cuenta que lo que hay que rebasar un poco es esa brecha digital que hay entre padres y niños, padres e hijos, una brecha digital.
Sí, claro.
Ellos han nacido en Internet. No podremos manejar nunca Internet como ellos, eso lo está claro, y bueno, en principio eso es lo que hay que...
Claro.
Rebasar la información y la formación hacia ellos.
¿Desde cuándo hacéis estas charlas? Bueno, desde que habéis visto que hay tanto peligro. No, cuéntame, Vicente. ¿Desde cuándo? Ay, perdona. Sí, Antonio.
Bueno, esto surge dentro de un proyecto mucho más amplio. Hace 8 años, en la primera unidad de distritos, se pensó cómo podía trabajar más la policía en prevención. Que el trabajo de la policía no fuera solo reactivo, sino que también fuera preventivo. Y se inició una campaña que se denominó Aprendiendo a Prevenir, en la que pues empezaron a articular una serie de sesiones formativas, charlas, de sensibilización sobre determinados aspectos, y uno de los que surgió fue este, el de prevención de riesgos en Internet para menores. Y como he comentado, pues sí, prácticamente desde hace 8 años se está haciendo.
¿Qué preguntas os hacen los niños, los adolescentes, cuando estáis contándole? Porque igual dirán, oh, menudo pestiño, hoy que teníamos hora libre vienen estos. o no, disculpa. Hay un respeto hacia la policía, porque yo creo que las instituciones...
¿Sí? Nos buscan.
¿Ah,
digamos
sí?
Que se libran,
pues,
un poco de
genial,
la clase,
¿no?
Adecuada. Sí. Ellos saben más de Internet que nosotros, de la utilización de la herramienta más que nosotros. Vamos, nos pueden dar... lecciones de todo tipo. Lo que no conocen es la parte negativa de Internet.
Claro, hasta que lo experimentan, ¿eh?
O hasta que lo experimentan, o de alguna forma se lo muestra a alguien de uniforme,
claro,
que va allí, que sabe de qué va,
claro,
que de alguna forma, más como padres o como formadores, sabemos transmitirlo, y en un momento dado ellos se quedan con ese sí, punto de prevención, con ese punto de decir, existe el peligro. Luego ya depende de mí, pero existe.
Pero existe. Bueno, tenemos aquí la única chica la única chica policía, que es inspectora de policía, recordémoslo, responsable del laboratorio de comunicaciones. ¿Cuál es tu trabajo, Amelia? ¿Qué consiste este trabajo?
Bueno, pues mi trabajo realmente, aparte de que soy la responsable del tema de la radiocomunicación dentro de la policía, ¿vale?
Caramba, pues, eso es muy importante, ¿no, Amelia?
Bueno, nosotros somos los que proveemos las emisoras de radio que los compañeros llevan en la calle, ¿sí? Y los que mantenemos un poco la red y estamos ahí en contacto con los compañeros en ese aspecto.
Amelia, tú estás... A mí hay algo que me hace un daño tremendo, las redes de pederasta que hay en la red y esta última que se ha descubierto, que tiene nombre de chica, no me acuerdo cómo le han puesto el nombre de chica a esto último que han descubierto. ¿Me puedes hablar tú de esto? ¿Quieres hablarnos? ¿Cómo llega la policía a ser más listos? Porque claro, estábamos hablando de que es muy complicado de que estar muy especializado o ser muy profesional de las redes de comunicación, de estas redes, y cómo llega la policía a descubrir a estos pederastas que se intercambian fotos, y cómo se llega a esto. Debe ser complicado, ¿no?
Bueno, a ver, creo que ya te expliqué a puertas cerradas que sí, la competencia realmente no es de la policía local, de la competencia
sí
en ese tipo. Lo que pasa que, igual que tampoco a lo mejor la competencia en redes sociales, y sin embargo estamos ahí metidos. Es decir, un poco pues lo que se está haciendo es estar... A veces surgen las cosas por la propia iniciativa personal que tenemos de los policías en nuestra propia casa o las investigaciones que se hacen no solo en la policía, sino a nivel particular. No es competencia realmente nuestra. No somos los policías locales los que estamos buscando en Internet. Es más un tema de Guardia Civil y Policía Nacional.
Pero ¿sabes un poco cómo llegan a esos descubrimientos sin necesidad de desvelar, por supuesto, los secretos o las armas con las que se pueda atajar esto? Pero si quieres, venga, dime, Antonio.
Nosotros lo que le comentamos a los chavales y a los padres es que es muy importante que cuando ellos detecten algún contenido que pueda ser de este tipo, lo pongan en conocimiento de la policía. Porque es precisamente a través de estas denuncias, en ocasiones es particular, se ha descargado un archivo que pensaba que era un vídeo musical y resulta que es un vídeo con contenido pedófilo. Pues quizás alguno lo más cómodo sea pues directamente borrarlo y ya está. Entonces es muy importante la denuncia porque
no tiene ninguna consecuencia. Quiero decirte,
exacto,
que vamos a ver, yo denuncio que se ha metido en una página y tampoco me van a mí a denunciar porque me he metido,
por
quizás
supuesto.
O sí.
La persona que vaya a la policía diciendo, mire, me estaba bajando un vídeo musical y cuando lo he abierto resulta que me he encontrado esto. Entonces, evidentemente eso no tiene ninguna...
Hay que concienciar a la gente, ¿no? Siempre. Párate
una
partida.
Y también como padres, nosotros debemos de controlar lo que hacen nuestros hijos.
Pues si los padres no saben meterse,
de
decir,
tenemos que buscar alguna fórmula. Igual que los abuelos se están interesando, tú como padre puedes ver el ordenador de tu hijo, ver en qué páginas ha entrado, en cuáles no entra, e ir un poco conectando, porque el niño a lo mejor le ha entrado un archivo y no ha detectado lo que es y se le ha quedado residente. O de alguna forma no hace falta ser un experto en informática para detectar todo eso.
¿Y tú crees que los adolescentes, algunos adolescentes, que no generalizo porque, bueno, no se puede ni muchísimo menos y además no sería correcto, dejan que sus padres se metan en su privado, lo que ellos consideran que es tan privado, tan suyo, tú crees?
No van a dejar.
Pero
bueno,
entonces,
pero como padre...
quita el ordenador y se le lleva a la policía.
No,
oye, mírame qué tiene mi hijo
No,
ahí,
lo
por
lógico
favor.
Es que tú no vas a entrar en ese momento, me refiero, tú debes de respetar su intimidad, pero debes de controlar lo que hace tu hijo.
Claro, eso
tu
supuesto.
Hijo baja a la calle, por decir algo, me bajo a la calle, pero lo dejamos al libre albedrío, me refiero.
Pero
uno sabe a dónde va su hijo,
hija,
a dónde viene...
Mi hijo
a dónde...
va a un instituto podría decirte que es la rara, porque los demás hacen cosas que yo me pongo las manos en la cabeza a ella misma también, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, dinos, aquí participas cuando queráis.
Es evidente que no sabemos dónde van.
Los padres tenemos que estar ahí, pero no todos los padres están. Casi la mayor parte de los padres no están nunca. Son los grandes ausentes.
Sí, pero tenemos que dedicar un tiempo.
Claro, eso es lo ideal.
Todos como padres dedicamos...
Eso es lo ideal, pero...
Hay algunos que podrán dedicar más o menos, pero... no podemos dejar de decir, bueno, pues mi hijo se mete, es que no hace falta esté en el ordenador.
Sí, sí.
Con un simple teléfono ya tiene acceso a internet. Totalmente. Y puede estar en la calle haciendo un 20 o un Facebook, o puede estar jugando cualquier cosa y lo llevan al teléfono, no vamos a mirarle su teléfono.
¿Qué perfil tiene la persona, esta persona que dice tengo 14 años y tiene 40 y es un le hace hacer fotos a la niña o al niño? ¿Qué perfil tiene, un perfil concreto esa persona? ¿Vosotros ya
el perfil?
O es porque cuando salen en la televisión, en las noticias, pues igual hay un señor que es, yo qué sé, un notario, que un vendedor de no sé qué, y es que ¿qué perfil tienen? Psicológico, sí que tendrán algo en común, ¿no?
Un perfil en edad aproximadamente entre 30 y 50 años, varón. Uh-huh. Profesiones no hay.
Mujeres no,
hay
no, las mujeres no,
yo
se
no
meten en
ninguna.
Esto. Fíjate, sea por la.
Pueden formar parte de la red de pedofilia, pero simplemente como transmisoras o almacenistas en un momento dado, que
curioso,
son, ya forman parte. Pero lo que llega a la pederastia en realidad son varones, en su mayoría o la totalidad. Y es en esa edad y muy bien puestos en informática, es decir, saben, conocen de qué van para que no sean pillados.
Claro, porque tienen que ocultar sus claro, igual son familias normales.
Y sobre todo psicológicamente preparados para poder hablar con un adolescente y formar parte de su vida.
Claro, irse a su nivel.
Del mismo sexo o de diferente sexo.
Sí, sí.
Incluso la homosexualidad está muy imperante en ello. Si necesita ser homosexual, es homosexual. O se conoce a alguien que es homosexual.
Sí.
Cualquier característica, regalo, etcétera, que puedan ofrecerle, eso se denomina grooming, el abuso sexual virtual, y hoy, por desgracia, está ocurriendo demasiado.
¿Y qué culpa, qué pasa cuando cogéis a un individuo que está haciendo el grooming este? ¿Qué hacéis? ¿Qué hace la policía? ¿Hay una ley que diga, bueno, tú vas a, está estipulada una ley de castigo? ¿Hay algo?
Hay un artículo en el Código Penal, en la última modificación que hubo, sobre un artículo en concreto sobre el abuso sexual virtual, pero es muy farragoso, es decir, es muy difícil probar que se ha contactado por medio de internet para poder quedar físicamente con el menor y poder abusar sexualmente de él. Es un tipo delictivo
difícil,
muy, muy
pero,
difícil.
Pero también
difícil.
Se puede rastrear, ¿no? Porque
pero como decía la inspectora Amelia, sí, ella es función de Policía Nacional o del Grupo Telemático de la Guardia Civil, se dedican a ello.
Nosotros lo que solemos comentarle a los menores es que no piensen que por estar en un cibercafé o utilizar una red pública de acceso a internet o utilizar un dispositivo móvil que no sea de su propiedad, eso no va a tener ninguna consecuencia. Es decir, todo movimiento que se hace en la red con un equipo que tenga capacidad de conectarse deja un rastro, deja un camino, y ese camino, pues las brigadas de policía que se encargan de la investigación de este tipo de delitos lo pueden desandar para llegar hasta el origen de eso. Entonces, para que ellos sepan que no van a aprovecharse de estar en el anonimato por utilizar este tipo de medios.
Oye, ¿y cuánto tardan en descubrir un profesional? Amelia, ya sé que no, ya me has dejado claro que no es la policía local la que lo hace, pero bueno, tú como informática sí que tienes telecomunicaciones, ¿no?
Sí.
¿Cuánto puede tardar un profesional en descubrir, pues esto, un problema de este tipo? ¿Cuánto puede tardar?
Bueno, yo en tiempo no sé decir. Yo lo que quería matizar es que los dispositivos, tanto en los dispositivos móviles o un PC, un ordenador, o bien en el caso de las emisoras de radio, o sea, todos los dispositivos tienen una numeración, una referencia, ¿vale? En el caso de los móviles, de hecho, cuando te recomiendan que tú sepas cuál es la referencia de tu móvil, pues si se pierde tienes que darlo de baja, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este aspecto, lo que estaba diciendo Antonio, que el camino es fácil de seguir porque, aparte, cuando tú te conectas tienes una dirección IP, ¿vale?, que es fácil, bueno, relativamente fácil, o con los medios adecuados se puede rastrear. Accedes a un servidor que también tiene una dirección. Luego también está la picaresca de que algunos programas cambian las direcciones IP, ¿eh? Esto también es un tema interesante porque tú, por ejemplo, si voy a poner un ejemplo, si tú quieres ver la BBC, que es un canal inglés en que solamente tiene repercusión en Reino Unido, tú puedes cambiar la dirección IP de tu ordenador para acceder y poder ver la BBC estando en España, porque de otra manera, por ejemplo, no te deja, ¿vale? Uh-huh. Quiero decir que hay programitas que cambian la dirección IP y estás accediendo como si estuvieras en Inglaterra. Pues esto se puede hacer así, ¿no? Un poco. Uh-huh. Son cosas curiosas que,
sí, claro.
que vamos, que la gente que está ahí metida, pues que lo conoce, lo hace, y que sí que es fácil que, como estaba diciendo el compañero Vicente, se cambian las identidades y se accede desde servidores remotos para que sea más difícil acceder y más difícil la localización. O es lo que pasó también cuando hubo el caso este de que, o sea, hay que decir, el mundo de Internet es un mundo globalizado, como dice
totalmente
la palabra.
Entonces,
los servidores no están en España o no están en Valencia, sino que pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿es fácil o es difícil? Dependiendo de los conocimientos que tenga la persona que quiere introducirse en este tema, ¿eh? ¿Vale?
Oye, ¿consideráis que... Bueno, me estás dando pie a una pregunta. ¿Consideráis que en los planes educativos, ya que se han inventado materias como, por ejemplo, alternativa o no sé qué ciudadanía, haya preparación de este tipo? ¿Qué te parece, Rafael Lázaro?
Siempre. Igual que
imponérselo, o sea, tenéis que estudiar esto, eso
claro,
hay que estudiarlo.
Es que es una
no solamente a manejar el ordenador,
claro,
sino
es una herramienta,
hay una,
incluso dentro de la propia asignatura, sí, por ejemplo, de informática, que muchos,
sí,
colegios o institutos la tienen como extraordinaria, o sea,
sí,
es una hora, pues bueno, ahí dentro de esa, igual que te enseñan a funcionar con un Windows, con el Office, con un paquete tal, que te enseñen todo eso. Luego la policía le dará, porque nosotros cuando empezamos con los nanos ya empezamos con los temas de seguridad
vial.
¿Desde
qué edad empezáis? Ahora que has dicho nanos me he ido a un,
sí,
pequeñito.
No, 12, 13 años.
9 años empezáis, con 9.
Desde primaria estamos ahí.
Es que es muy interesante empezar pequeñitos, porque el otro día estaba escuchando que un niño de 3 años ya sabe manejar una tablet, o no le resulta desconocido, no le resulta algo, un instrumento desconocido.
La herramienta se va acercando más a la persona, cuanto menos hagas, pues,
sí,
pues es mucho más fácil.
Sí, sí, sí.
Por eso la labor que están haciendo ellos con todos, hay que recordar que tanto padres como hijos, y sobre todo padres.
Los padres dejan a los hijos que los eduquen otros.
No se trata de entrar en el ordenador cuando no esté tu hijo, sino junto con él decir, vamos a entrar a ver si alguien te ha colocado,
sí,
algo, si tú has visto algo, tú detectas,
sí,
algo,
sí, sí,
y tener una complicidad con tu hijo o tu hija,
claro,
para que esté atento. Una cosa es que entre en Internet y pueda estar, y,
sí,
y otra cosa es que dentro de la red pueda detectar algo raro que él no sabe, hmm, y a lo mejor lo borra, pero no lo borra, y eso le está generando a él otro tipo de información.
Sí.
Antes decía el compañero que...
Venga, Vicente.
Sí. Si se forma o se informa desde cortas edades, es más difícil, o mejor dicho, la atención luego en secundaria es mucho mayor que si directamente vas a secundaria a hacer un monográfico sobre sexting, grooming o lo que sea.
Claro.
Quiero decir,
bueno,
que se nota, es muy notable, tanto dicho por los propios docentes como por los propios padres, cuando se ha formado desde primaria, desde cuarto de primaria,
claro,
que ellos ya van tomando notas sobre,
claro,
los datos personales, sobre contenidos inadecuados,
claro,
sobre una serie de prevenciones. Hablas con ellos en segundo, en secundaria, en segundo de la ESO,
y
ya ellos ya saben de qué va.
Claro, es que
qué
estaba
es lo que
escuchando
que
y me estaba angustiando un poco, ¿no? Porque digo, caramba. Tanto trabajo y parece que no tiene tanto buen resultado,
sí, no,
o
sí,
un resultado,
sí,
óptimo, porque está haciéndose tarde. Claro, también es que esto lo estamos viviendo,
claro,
ahora, no
en
es
Alemania,
una cosa de hace 10 años.
En Alemania ya se ha impuesto como troncal, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es decir, sí, en Alemania ya hay una asignatura que es lo que estamos
pues
dando
es lo que
los
tiene
compañeros
que ser.
Y ya se está impartiendo de forma obligatoria.
Claro, claro que sí, hombre, es que tiene que ser. Bueno, y ya para qué contar. Bueno, habla, pregunta lo,
sí,
que quieras, Antonio.
En relación a lo que comentabas. Yo me he dado cuenta de esa necesidad incluso a nivel personal, porque yo recuerdo que mi hija con 8 años ya me pidió una cuenta de Hotmail y tener Messenger, porque todos los compañeros de clase tenían.
Claro.
Y ahora que tiene 10, quiere que le cree un perfil en Twenty o en Facebook porque todos los de su clase tienen.
Sí, sí.
Entonces, claro, yo soy el primero que se ha dado cuenta de que esa necesidad existe desde una edad muy temprana. Y que incluso el regalo estrella de las comuniones ha pasado de ser el reloj a ser el móvil.
Y un reloj que no te podías poner hasta que fueses mayor, porque si era de oro ya, para que un niño... O sea, es que era, sí, tienes razón.
Y un móvil con acceso a internet, claro, porque así pueden tener el WhatsApp, que es gratis y demás. Entonces, los críos desde cada vez de edades más tempranas van teniendo un mayor acceso a las TICs. Y
se convierte en una forma de vida.
Y se convierte en una necesidad
de relacionarse,
el tener de buenas prácticas, sí, desde edad muy temprana. Sí. Y entonces nosotros intentamos incorporarlos en la medida en que los centros nos lo solicitan desde los cursos más...
Oye, perdona, también cuando vas a estos centros, tenéis, bueno, por supuesto, supongo, estas charlas sobre los acosos psicológicos. Porque no, el físico es muy evidente, te han dado un golpe o te han tirado por la escalera, pero el psicológico es el que de verdad duele. ¿Vosotros tenéis también charlas sobre ese, les hacéis charlas a los niños sobre esos comportamientos? ¿Y,
sí,
¿qué resultado obtenéis y qué preguntas os hacen? ¿Participan los niños, los adolescentes cuando vais? Porque quizás también lo estamos centrando todo en la adolescencia y volvemos a lo que decíais vosotros antes. Es que hay que ir mucho más pequeñitos, porque el niño que psicológicamente maltrata a otro niño psicológicamente también puede tener 2 años, ¿eh? No necesita tener ni 3. Le quita el juguete, le machaca, lo que sea.
Hay una parte de la charla que le hacemos a los niños que va referida al bullying. Por desgracia, las nuevas tecnologías han servido para mal en este aspecto.
Sí.
Porque si anteriormente un insulto, una burla a un alumno por parte de otro alumno, pues tenía un entorno muy reducido de difusión, gracias a la utilización de las nuevas tecnologías,
bueno,
y del correo electrónico y de la mensajería instantánea y de teléfonos móviles, pues se hacen fotos, se graban vídeos.
¿Y qué defensa tiene la víctima cuando alguien le hace semejante maldad? ¿Tiene alguna defensa? ¿Y algún apoyo, perdona? O sea, ¿se puede defender y además hay una respuesta vuestra o de quien sea? A ver, ¿me quieres contestar tú?
En general,
Vicente,
cuando impartimos estas clases, les damos las posibilidades de, primero, no culpabilizarlos. Ellos no son culpables de que se metan con ellos,
claro,
o de que
no
ejerzan acoso,
sí,
hacia,
sí,
ellos.
Sí.
Ellos se sienten muy culpables a veces.
Sí, claro,
¿eh?
Claro.
Segundo, dar apoyo en diferentes estamentos, a nivel de centro, si es ciberbullying en el propio centro, es decir, docentes, jefatura de estudios, etcétera. Luego, a nivel policial, es decir, se puede denunciar, aunque...
Sí, eso tiene unas connotaciones,
claro,
familiares.
Pero además hay pues gabinetes psicopedagógicos, hay asistencia social...
Perdona un segundito, Vicente. ¿Tú crees que de verdad los psicólogos de los centros hacen,
sí,
una buena función?
Sí,
yo no,
sí,
tengo esa experiencia,
sí, sí,
tan positiva.
Aquellos,
¿eh?,
que se dedican plenamente a su profesión, y me consta, y yo he sido,
sí,
testigo de ellos,
habrá,
se han podido,
pocos,
resolver.
¿No?
De hecho, todos los casos de ciberbullying que hemos conocido o que de alguna,
sí,
forma se ha conocido, como lo hacemos interdisciplinar, es decir, lo atajamos de diferentes sitios, de diferentes tareas, entonces
sí,
esos en su mayoría se resuelven. Otra cosa diferente es aquellos que no se notifican, no se conocen, por miedo, por
claro,
vergüenza, por lo que sea.
No, y claro, por vergüenza, por exponer la situación.
Pero sí que se les da alternativas.
Pública, y luego que los niños pues tienen miedo a las
represalias,
represalias, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, por favor.
Hay una iniciativa,
Antonio,
curiosa en algunos centros que conocemos, que es que forman a alumnos como mediadores para tratar de resolver esos conflictos entre otros alumnos.
Y esos alumnos que no dejan de ser niños, ¿qué perfil psicológico, o sea, qué preparación tienen? Porque ¿cómo los eligen? ¿Porque son los delegados o qué?
Estamos hablando de centros de secundaria, institutos, y en esos centros hay un responsable de mediación, que es el que se encarga de formar a estos alumnos para mediar en esos conflictos. Por supuesto, esas mediaciones siempre están tuteladas por ese responsable. Pero son ellos un poco los que se implican y los que se encargan de resolver esos conflictos entre alumnos.
Eso no resulta, No sé si tenéis información. Sí, te veo, o sea, ¿estáis informados? No, sí. No está informada la policía, no.
A ver, a nosotros nos han contado que sí funciona.
Bueno, oye, es que me estáis hablando de unos centros que la verdad deben ser los únicos, ¿eh?
No, lo que ves.
A ver, por favor, Rafael, pon un poquito de orden aquí. Inspector de policía, portavoz de la policía.
No,
local de Valencia, perdona.
Sí, lo que ocurre es que al final no es un problema policial.
No. Pero la
gente
policía
utiliza la policía muchas veces como decir, bueno, la policía no lo va a resolver. Y la policía lo que está haciendo es prevenir, ayudar, estamos encima de ello. Desde aquellas clases que se daban de seguridad vial, que aún se siguen dando.
Sí,
todo.
Sí.
Entonces, de momento vemos algo nuevo, nos queremos incorporar a la sociedad. Como diciendo,
claro, porque
vamos a ayudar, vamos a ayudar con
esto. Se ha ampliado vuestro trabajo, digamos.
Claro,
¿no?
porque al final entrar en una red social es más de ayuda. Como decía Amelia, la policía local no va a investigar porque no es competencia ella. La policía local no, pero la policía local sí que puede ayudar.
Sí.
Vamos a hablar con los padres, vamos a hablar con los alumnos. Para ellos muchas veces dices, mira, pues viene la poli y nos salimos un rato. Y muchas veces dentro de la propia clase sale la pregunta de, oye, ¿y por la bici? ¿Yo puedo ir por la acera por la bici? Porque todo el mundo tiene la sensibilidad y no tenemos la ocasión muchas veces de estar como en otros países de Europa,
claro,
muy presentes en los colegios.
Claro.
No por autoridad, sino por decir, bueno, mañana viene la policía,
es que, claro,
a darte una
charla
de algo.
Bueno, es que claro, hay algo que me sorprende. Sí, perdona, Amelia, ahora un segundín. No me he dado cuenta que querías participar. Hay algo que me sorprende, el poco respeto que se le tiene a la policía en España. Oye, es que eso no puede ser. A mí me parece que la policía, por supuesto, no tiene que ir con el palo, ni muchísimo menos, pero que un respeto sí, porque a mí me han contado que entra la policía en los colegios a dar las charlas e incluso algunos se van de la clase tranquilamente. Entonces, oye, por favor, vamos a escuchar a una persona que está hablando, ¿no? O sea policía o sea quien sea, ¿no? Que nos viene a contar algo. Entonces, a mí me parece que debería recuperar la sociedad un poco el respeto a los demás y a las instituciones sobre todo, ¿no? ¿Y qué querías decirme, Amelia?
No, yo quería decir que, aparte de nosotros en la Policía Local de Valencia, los grupos de niños que quieren venir a visitarnos ahí a la central de la policía, en esos momentos también se aprovecha para,
claro,
un poco, además de enseñarles lo que son las instalaciones que tenemos, pues para estar en contacto con ellos.
La cercanía, que sois personas cercanas, evidentemente.
Claro, sí, eso es algo que yo me he dado cuenta cuando ha venido algún becario a hacer sus prácticas allí con nosotros, porque nosotros somos un departamento técnico y tal. La primera noción que tienen de la policía es como algo muy... como que somos algo muy serias, personas muy serias, que en nuestro trabajo lo somos,
sí.
Pero que somos personas que nos gusta también, que decir, que tengan, tenemos una cara amable, y por decirlo de una forma, y queremos que vengan a conocernos como personas y que vengan a ver cómo trabajamos y que,
es que, a lo mejor
que se acerquen a nosotros.
De esa manera también respetarían más vuestro trabajo, que es una función social importante, pienso yo, muy importante.
Probablemente.
Porque las mafias, ¿queréis que hablemos de las mafias que se nos están viniendo por aquí?
Podríamos estar horas, pero
bueno,
sí.
Bueno, tenemos media hora
Sí que no debemos de perder la oportunidad, y ahora que vamos a empezar el curso escolar,
que está aquí
pues,
ya.
Claro, pues que a través de las AMPAs, a través de los directores de colegio y todo, se pusieran en contacto con nosotros para decir, oye, nos gustaría que, a ver de qué forma podíamos coordinar una hora al mes,
claro,
o de alguna forma que vinierais a dar esa charla, ¿no?
Claro.
Porque por parte de ellos hay una disponibilidad total, o sea, hasta incluso fuera de horas de su servicio van a dar esa formación,
claro,
esa información a los alumnos, a los padres, a todos. Entonces, ese esfuerzo que nosotros
muy bien
pedíais, pues a ver si se puede llevar y bueno, que también nuestro tiempo que se invierte en todos los ciudadanos, por decir, bueno, pues de alguna forma también están ahí, lo que decía Amelia, esa cara amable, aunque no te guste, ¿no? Y sea un tema delicado, pero es bueno, sobre todo en el tema adultos, padres, madres y los policías, porque con los niños hay otro tipo de mensaje, pero sí tener esa relación y decir, oye, pues las AMPAs que nos están escuchando, los padres y tal, decir, oye, vamos a contactar con el distrito donde tenemos la policía, y va a llegar un compañero nuestro, y poniéndose en contacto, pues podemos ayudar, si tenemos
¿sabes cómo
que podamos?
Estoy viendo a vosotros, os estoy viendo, no es la primera vez que tengo en el programa a la policía contándonos este tipo de situaciones, y os estoy viendo como, como los misioneros, no sé. ¿Tenéis apoyo real de arriba de vuestros mandos? Quiero decir, vamos a ver, ¿os apoyan los mandos?
Claro, claro.
¿Os apoyan los mandos? Claro. Y los mandos, que son políticos también, que están con los políticos, ¿no se reúnen con los políticos? Porque vosotros, ¿con quién os reunís? Con digamos, las personas responsables de los niños, los más inmediatos. Los padres, las asociaciones de padres, las AMPAs, y los directores de colegio, sí, profesores. Vale, pero ahí arriba los mandos, los jefes de policía nacional de la nación, más el ministro de justicia.
Nos hemos ido muy lejos.
No, sí, tenemos que irnos ahí, porque vosotros, vuestro trabajo está maravilloso, pero os veo quizás a lo mejor un poquito solos, porque tendríais que tener de arriba del ministro de justicia un apoyo grande y decir, oye, es que esto es un problema tan grande, no nos estamos dando cuenta que esto tiene que institucionalizarse de alguna manera, sí, pues eso, como en Alemania, unas clases oficiales de verdad, como una materia.
Pero llegará, igual que llegó.
¿Pero tarde?
No llegará, ¿no? Ya verás cómo llega a tiempo, porque sí, claro, nosotros, aunque nos
aquí vea, desde este programa lo no, vamos a reclamar.
Pero ojalá, nosotros, ¿eh?, dentro de la estructura de la policía, nosotros somos un escalón intermedio.
Sí.
Sin el apoyo de los de arriba no podríamos llevar, porque claro, te coartarían en muchas ocasiones, pero es una herramienta, igual que cuando nació el tema de la violencia de género contra la mujer, eso estaba ahí, pero nadie hacía nada. Y fue la sociedad la que poco a poco, a través de los medios de comunicación, la alarma social y tal, y generó una ley, generó una modificación del Código Penal, y hoy se está metiendo en la cárcel,
o sea, que
a toda esta gente. Y al final llegará, nos costará,
sí,
el tiempo,
nos costará,
pero llegará.
O sea, que es volvemos a... Es una realidad, ¿no?, que tiene que haber un muerto por medio para que las cosas se solucionen. O sea, tenemos que llegar siempre al límite para que haya alguien que está ahí arriba, sentado, haciendo las normas o las leyes, para que se dé cuenta que tiene que cambiarlas. Tan lejos está esa gente de nosotros, de lo que es el pueblo. Es que es una pasada.
No sé. No.
O es que es muy difícil. Porque eso sí que es fácil, eso es más fácil que pedir dinero a Alemania, caramba.
Pero lo que decía Vicente o Antonio,
vamos a ver.
En Francia hay una legislación, en el Reino Unido hay otra legislación, en Estados Unidos hay otra legislación.
O sea, los países del sur son los que estamos ahí a venga.
No, que, nosotros no, ponemos...
No me imagino a Grecia e Italia teniendo esa legislación.
Bueno, yo hace dos meses estuve en Grecia. No te puedes imaginar lo que es aquello comparado con nosotros. Nosotros estamos en la gloria.
No, bueno, claro.
Estamos en la gloria.
Sí,
en todos los niveles, ¿eh?
Sí, en todos
los niveles. Entonces, todo lo que ellos están haciendo, claro, a pesar de que ellos ya llevan 20 años en el cuerpo, tiene que tener... A lo mejor se jubilan y aún no ha llegado.
Bueno, pero yo es que estoy viendo tanta entrega por vuestra parte, por otras policías, inspectores que he entrevistado. Vosotros tenéis tanta entrega que parece que la recompensa, no por una recompensa personal, no hablo de vuestra recompensa personal, que tampoco pasa nada por tenerla. Si uno hace bien las cosas, pues no pasa nada. Pero una recompensa social, caramba, eso sí que lo pienso que tendrían que tenerla, ¿no? ¿Qué te parece, Vicente?
Nosotros sí que recibimos felicitaciones por parte de los centros.
Bueno,
sobre todo
porque son muy educados,
menos,
¿no?
No, porque realmente ven la labor,
sí,
y creen, y de hecho constata que no es solamente la labor en las 7, 8, 9, 10 horas que trabajemos laboralmente, sino posteriormente en la preparación de temas, visitas, etcétera. Yo quería incidir en una cosa anterior que me has preguntado. ¿Los psicólogos se hacen cargo? Pues en algunos casos...
¿Los psicólogos valen para algo? Quizás esa sería la pregunta a la que yo te voy a dar.
En algunos casos son ellos los que solicitan este tipo de formación en los centros.
Sí.
Porque los propios profesores se ven un poquito
sobredimensionados,
básicos, que no llegan a la hora de formar en este aspecto. Entonces son ellos los que nos piden. Entonces, claro, los psicólogos forman parte de ese equipo y en un momento dado sí que toman nota, por, de alguna forma pedagógica, para hacer trabajos en clase, etcétera. Y luego hay otra cosa, y es que aún falta la clase, de sobre todo de sexto y de primero de la ESO, que no vengan alumnos o alumnas a decirnos a nosotros, en una parte, oye, me está ocurriendo esto.
Claro.
Cosa que ni nombran al psicólogo, ni nombran al docente, ni a los padres.
Claro.
Entonces, que vengan a nosotros y nos comenten esto, nosotros...
Pero tú sabes que cuando un niño es maltratado psicológicamente y acude al director o al jefe de estudios o al psicólogo y le dice... Tú no hagas caso. Es mejor que no hagas caso. Entonces ese niño se frustra absolutamente.
Hay para todo.
Absolutamente se frustra.
Hay para todo.
¿Eh? Y eso yo lo he experimentado y además me han contado no solo de un centro, sino de muchos. Entonces los profesores no cogen al niño y le hacen un comentario constructivo, porque a lo mejor este niño es una forma de actuar que tiene y ya está, aunque la maldad sabemos todos dónde está lo bueno y lo malo desde que nacemos. Pero bueno, no sé, eso es un problema muy grande. Entonces sí, los psicólogos también tendrían que tener, sobre todo unos psicólogos que son docentes, tendrían que tener una preparación especial, irse con vosotros a que vosotros le preparéis en todas estas cosas, ya no llamaros solamente, que eso ya es como tarde, no sé cómo explicarte. Uh-huh. Aunque también es estéis allí vosotros, es un proceso muy largo, ¿no, Rafael?
En en el norte de Europa sobre todo, nosotros cogimos una filosofía anglosajona cuando uh-huh. empezamos con la policía de barrio y todo eso, ¿no? Entonces nos importamos de allí unas mesas de solidaridad que se llamaban, que era cuando quieres hacer algo, pues juntas al vecino, al comerciante, al transportista, al taxista.
Varias capas sociales, claro, porque ellos, para que cada uno
porque
su
ellos,
punto de vista.
Por ejemplo, ellos los presupuestos los evalúan en estas mesas. Entonces, ajá, cuando llega un barrio y dice, bueno, pues tenemos 5.000 euros para poner o farolas, o hacemos sí. un parque, o cambiamos el asfaltado. Pero te estoy hablando de hace ya años. No,
caramba,
no
estoy, sí, cuando, que nos llevan ventaja. Cuando,
sí, nos llevan mucha ventaja, sobre todo en ese tipo de cosas. Entonces te lo venía a decir porque podíamos apostar por estas mesas,
claro que sí,
en formación y decir, bueno, pues en este caso que venga la experiencia o la información o la formación que tiene la policía local, que vengan los padres, que vengan los directores, que venga algún representante de las AMPAs, de para ver cómo podemos tratar el tema del niño. Al final la policía es una figura, claro, que puede aportar siempre
y que estáis
algo
muy solos, me da la impresión a mí, en este caso. Estáis ahí, sois algo
que
venís aquí.
Legislación, y es lo sí. que hacen ellos.
Y apoyo político, volvemos a lo mismo.
La vocación que tienen ellos está por encima de muchas claro. veces de su propio trabajo, ¿no?
Entonces, claro, claro.
El llegar a casa, dejarte a tu familia y ponerte a preparar
pues
charlas para ir a dar a otros
por
niños,
cierto,
pues tiene su valor, ¿no?
Vicente García, te veo que has traído un testamento ahí subrayado. Eso y no sé, ¿quieres hablar de esto? No, ¿qué traes de estos apuntes
esto
tuyos?
Es una ponencia, una conferencia, charla que se imparte
pues si quieres
a la AMPA. Y bueno, aquí tiene desde los peligros hasta las pautas, todo, toda sí. la filosofía y los porqués. O sea, que esto es...
Sí.
¿Tienes toda la tarde? Con lo que te comentaba.
Pues claro que sí, vamos a hacer
es invitar
otro
a todo el mundo que desee
sí.
Coger en la página web de lo que es el Ayuntamiento en Policía Local, mm. que ahí se exponen las diferentes charlas que se mm. realizan, a las AMPAs de los colegios quedan abiertas e invitadas a todos los padres, madres, abuelos que quieran formarse o
¿has
informarse
dicho,
de alguna forma?
Ayuntamiento, claro, los pequeños ayuntamientos o los ayuntamientos que no son tan grandes como el de Valencia, por ejemplo, ¿tienen su propia forma de llevar esto o tenéis una norma común para no. afrontar esta situación?
A mí me han llamado de algunos ayuntamientos, sí. eso sí es cierto. Pero claro, ahí ya. es diferente. Quiero decir, yo no me puedo salir de lo que es el capital.
No, pero por ejemplo, si vosotros tenéis una experiencia ya, por si os piden consejo o venir
sí,
a ayudarnos
correcto.
A cómo
sí.
lo vamos a enfocar,
eso sí.
Sí, esa experiencia la hemos tenido con otros compañeros de otras policías locales que nos han visitado.
Sí.
Y bueno, pues nosotros les hemos explicado el trabajo que hacemos, sí. les hemos facilitado incluso los materiales con los que trabajamos para que ellos lo sí. puedan hacer en su municipio. Y les ha ido muy bien y nosotros estamos encantadísimos de poder ayudarles.
Bueno, estupendo. Oye, vamos a ver, dime.
¿Puedo hablar yo?
Hombre, pues puedes hablar siempre, claro, gracias. Faltaría
no,
más.
Que quería puntualizar que además de la labor que hace la policía local como policía local, también la Fundación de la Policía Local en su ámbito social tiene en mente para el septiembre, en cuanto se reanude el curso escolar, y todas estas ONGs que se dedican por las tardes a cuidar de los niños, de personas que se encuentran trabajando porque los papás tienen que ir a trabajar y cuidan a los nenes, hacen los deberes allí y tal, vamos a incidir también, o sea, no solo ya en los colegios como tal, sino también en estas ONGs que te estaba comentando, e incluso hay policías que ya se han jubilado, que altruistamente, que tienen ganas de hacer cosas por la gente y que van a ir ahí a darle las charlas, que serán charlas o de educación vial o de, bueno, dependiendo también de la formación de ese policía en concreto, y que vamos a estar ahí también. O sea, estamos oye, abarcando varios ámbitos, no
verdad,
solamente el ámbito de los coles, sino sí, el ámbito sí. del cole por la tarde cuando vienen a hacer los deberes a esas ONGs.
Claro.
En el barrio, por ejemplo, de Orriols hay una ONG que yo conocí sí. gracias a un programa de esta casa.
Sí.
al que, por cierto, fuimos a llevar unos juguetes en,
¿ah, sí?
En Navidades, porque sí, sí. El Urbano Solidario, Pilar, la gente Pilar. Se volcó con nosotros sí, sí, y nos sí. trajo un montón de juguetes y nosotros sí, pues, sí. fuimos allí. O sea, y ahora queremos pues contactar con, también con estas claro. ONGs para que el que tenga ganas de que vayamos por las tardes a darle las charlas a los niños que están haciendo los deberes, pues... O que vengan a la policía también a vernos, que también ha surgido en alguna ocasión. Han venido no solo los coles, sino también ONGs a
visitarnos. Bueno, cuando van los colegios a veros, ¿qué les enseñáis? Porque los chicos, estoy convencida que quieren ver las pistolas.
Los chicos quieren ver qué, las Harleys y las pistolas.
Las super motos que llevan y les montáis
Y las emisoras también,
claro, ¿no?
Les hacemos pruebas, les damos las emisoras y ellos pues salen al patio ahí y contactan y
son unos walkie-talkies divinos, vamos.
Sí, bueno, tenemos la suerte de tenemos algunos grupos restringidos que pueden usar sin tener que
salir que salga al aire, ¿no?
Al aire y bueno, hacer ahí sus prácticas.
Oye, Amelia, te estoy escuchando, siempre lo he pensado, hay profesiones que tienen que ser vocacionales, ¿no? Porque si no, yo creo que una persona que no tenga vocación de ser policía, que esté en la policía porque, bueno, pues porque sus circunstancias quizás económicas o no sé, bueno, porque se haya metido porque es un trabajo, yo creo que lo tiene que pasar muy mal, quizás incluso irse, ¿no? Igual, ¿no? Sí. ¿Conocéis algún
en
caso
todo,
de esto?
Sí, en todo
si no
hay,
es vocacional, sí, es imposible sí, que estéis
claro,
aquí.
Claro, siempre va a haber un porcentaje que piense, bueno, aquí tengo un sueldo más o menos digno, me voy bien, siempre va a haber un...
Pero lo tiene que pasar mal, porque vosotros también tendréis... Yo antes de empezar el programa os he dicho, oye, yo quiero anécdotas, es que se va a acabar el programa, no me contáis ninguna anécdota.
Si es que...
Contadme hombre, alguna anécdota, yo, por ejemplo, vamos a desengrasar un poco
Te puedo contar mi experiencia, ¿vale?
Venga, a ver.
Yo toda la vida creía que quería ser médico.
¿Tú hiciste telecomunicaciones?
No, yo, mi madre decía, tú médico, y yo, saludo a mi madre, por cierto, y al final me di cuenta que mi vocación no era la de médico. Entonces, acabé haciendo teleco, que me gustó, y entré un poco en la policía, pues por circunstancias. Tampoco sabía lo que era la policía. O sea, ¿cómo vas a tener vocación de algo si todavía no lo conoces?
O no tienes un familiar que
claro,
que
ya es yo he policía. Sido la primera de mi,
Has abierto,
de mi familia.
Una
a lo mejor luego mi hijo pues continúa los pasos. Pero lo que quiero decir es que entré, no conocía y voy para 19 años ya. Antonio y yo entramos juntos y ahora en octubre hacemos 19 años y vamos... Yo estoy
¿qué hace la policía cuando entra? Hace como hacéis como los militares ejercicio, tendréis que tener una preparación física, porque claro, yo no me imagino un policía corriendo detrás de un bandido si no tiene cierta preparación o no.
Sí, bueno, y hay una.
A ver,
una,
¿qué hacéis? ¿Qué hace la policía cuando llega? La policía, ¿a qué hora entráis a trabajar? Bueno, el turno
horas.
De mañana.
Estamos 24
no,
horas.
Ya, pero,
no salimos de trabajar.
Lo sé.
No,
pero,
hay,
vamos
tres
a ver,
turnos, hay tres turnos habituales, mañana, tarde y noche.
Vale, ¿los de la mañana a qué hora entran?
Pues van a entrar hay un grupo que entra a las 6 de la mañana, otro entra a las 6:30, según donde esté destinado su función. Pues,
vale.
Porque a las 6 de la mañana no hay tráfico, por ejemplo.
Vale, ¿qué hacéis? ¿Tenéis ahí una máquina de café y os tomáis café como los americanos? No, que como vimos tantas películas, pero cuéntanos de la policía,
eso,
a ver,
no,
española.
Eso no funciona así.
¿Cómo es? Cuéntanos.
Nada más
uno ya viene desayunado.
Por supuesto.
Y si no, hasta luego, cocodrilo.
No te suele dar tiempo. De todas formas, siempre hay momentos cuando te van...
Claro.
Si tú cuando entras no hay ningún servicio de urgencia, ya sales a la calle, pues siempre en el punto que estés, pues a lo mejor te va a dar tiempo de tomar un café.
Pero dentro del recinto de la policía, dentro del edificio, vosotros llegáis allí, ficháis, ¿cómo es eso? Cuéntanos.
Sí, no, se pasa lista, entonces ya te destina, cuando tú entras el mando te destina a la zona que vas a llevar o tu función diaria y ya sales a la calle directamente. Te dan las instrucciones necesarias, se pierde ese tiempo indispensable.
Si por ejemplo hay alguien que no ha terminado un trabajo, un caso, lo que estéis siguiendo, el mando se está aparte hablando tal, o sea, llega, os pasa lista y luego a cada uno os distribuye el trabajo.
¿Tú te acuerdas de los hombres de Harrelson?
A ver, cuéntame.
Que se
reunían
ahí.
Ay, lo guapos que qué guapos.
Hay un briefing, hay una sala donde los compañeros se pasa lista y se les dan novedades o se les lee las órdenes del cuerpo.
Y cuando pasáis lista, perdona, una curiosidad, decís, sí, estoy aquí, presente, ¿cómo se contesta?
Es que nos conocemos.
Levantas la mano, no pasa lista, entonces dice, uy, a ver, no hay ninguna silla vacía, pues han venido todos.
Nos conocemos todos. No, sí, nos conocemos. Lo más importante es...
sois? ¿Cuántos sois en vuestro departamento?
Bueno, en toda la policía nos rondamos 1.600, 1.700 personas ya.
Pero no, pero casi que parece poco, ¿no? Yo trabajo para abogados y la barbaridad, poco. la barbaridad de delincuencia que hay en Valencia. De robos, de secuestros express, de no sé qué, pero ¿cómo puede ser eso?
A nosotros nos llega una parte de eso, la policía local, todo lo que son delitos y más sí,
eso para la nacional.
Grave. Sí, la investigación la llevan ellos. De hecho, hemos detenido a mucha gente en delitos muy importantes, ¿no?
Ya.
Pero
cuéntanos algo. Va. Oye, por favor, mira, vamos a ver.
Que Antonio nos cuente su anécdota
del programa.
Oye,
sin
Antonio
que me contéis
tiene
algo.
Una medalla, ¿eh?
Antonio. Antonio Suárez Benavente, oficial coordinador de barrios de Zona Centro.
Antonio. Sí, Antonio tuvo una intervención muy delicada.
Sí.
Antonio, acerca al micrófono que te queremos escuchar, pero que bien.
Bueno, pues es una intervención que afortunadamente acabó bien. Fue una intervención muy, muy rápida y muy limpia y que dio como resultado la detención de dos miembros de la banda terrorista ETA aquí en Valencia.
¡Uy, caramba! Eso que sí que me gusta. Me estás animando. ¿Qué hacían aquí estos capullos?
Pues,
¿Tienen pisos y tal en Valencia o no?
No, estaban en una pensión, eran una pareja y tenían intención de cometer atentados.
¿Aquí en Valencia?
De hecho, en la pensión en la que se hizo el registro se les incautó además de armas explosivos.
Caramba. ¿Y cómo disteis con ellos?
Pues,
si se puede decir.
Nos encontramos con ellos.
De repente. Oye, ¿tienes hora?
Nos encontramos con ellos. Y ¿sí? Bueno, se inició una persecución en la vía pública que afortunadamente...
Bueno,
pues,
que perdona, claro, os encontrasteis con ellos porque ya sabíais quién eran. Porque claro, habrá etarras o gente de esta que no tengáis controlados o están todos controlados. Quiero decirte, hay gente colaboradora que no les conocéis
bueno,
la cara.
Voy a,
sí, por favor.
Muchas cosas.
Muchas preguntas problema. Te he hecho a la vez.
Sí,
no,
pero
yo soy muy ametralladora.
Antonio...
Si no quieres, no me lo cuentas, pero dime sí. La medalla, va. Cuenta.
Sí, lo mejor, Antonio, es que le otorgaron a él y a otro compañero, quiero recordar.
Sí, a José Luis Escrivá.
Por ese hecho, pues un reconocimiento público, ¿no?
Incluso claro.
Hubo una persona anónima que llevó un ramo de flores dando las gracias.
Que sería una víctima.
No, fue una persona que llegó allí a la unidad y entregó un ramo de flores. Dando
caramba.
Las gracias por la intervención.
Caramba.
Claro, todo esto nace también de la coordinación con la Policía Nacional,
claro.
Que estaba, nosotros estábamos allí en la zona. Entonces,
o sea, que a vosotros no os pasa mismos. Como el Poder Judicial, que este juzgado no se comunica con el otro y hay, en el medio hay un desastre.
Nosotros
vosotros sí estáis coordinados.
En Valencia no. En Valencia la verdad que tenemos...
hay buena
como todos los cuerpos tenemos nuestras diferencias
sí.
Y nuestras cosas.
¿En qué año fue...?
Esto fue en el 2005.
Sí, aproximadamente.
Y quiero decir que nos encontramos con ellos gracias al buen hacer del trabajo del Cuerpo Nacional de Policía.
Claro. Bueno. ¿Temiste por tu vida en algún momento? Porque claro, irían armados.
Iban armados. En ese momento no. No eres consciente del riesgo que puede llegar a correr.
Claro.
Porque no hizo intención de hacer en ningún momento uso del arma de fuego. Pero luego, posteriormente, y en frío, y ya
lo
una vez que ha transcurrido todo, empiezas a pensar en lo que podía haber llegado a ocurrir y te
lo
preocupas
maduras,
un poco.
Claro.
¿No? Pero en ese momento no. Afortunadamente fue todo muy bien.
Bueno, muy bien. Oye, es muy interesante. Una anécdota, por favor, Rafael Lázaro, que le has pasado el testigo a
no,
Antonio.
No, porque la de él es muy representativa.
Hombre, es que eso no es una anécdota, eso es una...
No,
¿cómo es la medalla que te dieron? ¿Cómo, que es pequeña, grande? Dinos un poco.
Pues...
¿Qué pone? ¿Eres un chico muy chulo o qué?
Bueno,
¿qué pone?
Donde anexo a la medalla te dan un pequeño diploma.
Y ahí
diploma,
cuentan
pues,
el porqué de la medalla, ¿no? Ah, sí,
exacto.
Caramba.
Y la medalla, pues, es muy grande, pesa mucho, no se puede llevar encima, no hay forma
no.
De...
Pero te la pones el día del patrón.
Cierto.
¿Ah,
sí? Que, lo que sí que solemos llevar en la uniformidad es un pequeño distintivo.
Ajá.
Que te dan.
Pero
que
no lo
es,
llevas ahora,
sin,
¿no? O sea,
no.
Hombre, qué no. Fallo.
Que simboliza la medalla. Pero la medalla es muy grande.
Claro, esto te da un orgullo, ¿no? De decirme, sí. Trabajo en algo...
A él, A él sí, pero nosotros también.
Hombre,
nosotros
perdona. Mira, muy tengo la carne de gallina, claro, de lo que ha contado, porque me siento yo como si hubiese participado en...
Como si hubiera estado ese día,
porque es que es magnífico.
La emisora, oyéndolo todo, viendo toda la información movida por todos lados. Y luego cuando dicen, no, lo hemos detenido nosotros. Bueno, es que, claro. Tú dices, dos compañeros que se han jugado la vida en ese momento. Dos personas que han estado ahí. Y luego es lo que dice él, en frío es cuando te desplomas.
Claro, cuando te das cuenta.
Cuando
sí.
llegas a casa es cuando te desplomas.
Amelia ha dicho que antes quería ser médico. Eso es un trabajo, yo también creo que vocacional, social. Luego ha sido informática, pero al final... en tu subconsciente o
no,
en tu inconsciente
soy policía.
Sí, pero que querías ser, hacer algo por la sociedad, porque en realidad un informático que esté en la policía también es un trabajo social. O sea, que tú en tu subconsciente querías algo, no sabías qué, pero algo por la sociedad, ¿no? Digo yo.
Bueno,
es,
pues...
lo que te he escuchado.
Seguramente sí. Aunque en ese momento, ya hace muchos años, no, a lo mejor no me estaba dando cuenta.
Claro.
Pero lo que quiero decir es que si no me hubiera gustado, pues a lo mejor no hubiera podido seguir o hubiera tenido que
buscar
otro trabajo.
Es una disciplina muy, muy severa la que tenéis, o quizás es más los militares. Porque yo os preguntaba, he tenido algunos militares aquí y me han dicho que sí. Lo primero, creo que no sé si nos comentaron, que eran 2 horas de ejercicio diarias antes de desayuno, bueno, ahora no recuerdo, y vosotros esto, o sea, vosotros llegáis y ya os ponéis al tajo y a correr y ya está.
No... Sí, Vicente.
Sí, venga, Vicente, es venga.
En concreto, la parte de lo que es barrios es pasar lista, confirmar de que estamos, de que tenemos la emisora correspondiente, los vehículos correspondientes, dirigirnos al barrio y empezar con las labores propias del barrio.
O sea que la policía municipal trabaja mucho más que para poner multas. Es decir, no solo estáis para eso, ¿eh?
Yo creo que es un 1% de eso, pero lo que desagradablemente es...
Es la vista de la gente, ¿no?
Sí. Como tú has dicho
antes...
Será
porque vais de amarillo, tenéis que ir más discretos y entonces ya dice, uy, está poniéndome una multa, ¿quién?
Yo creo que estamos en la labor de acercarnos más de otro modo.
Sí, ¿verdad?
Y eso importa.
Sí.
Y desde pequeños importa más.
Claro,
porque
que
cuando
sí.
Cuando vamos a infantil, a educación vial en un colegio, se nos abrazan, nos claro. tiran, jugamos. Y esa es una cercanía que luego se nota. Yo no la tuve de pequeño.
No, claro que
yo
no.
Yo lo veía de otro modo.
Lo veíamos entonces, de otro modo. Oye, entonces el ministro de Justicia no escucha propuestas vuestras, ¿o sí?
Hasta que llegue al ministro de Justicia...
El señor Gallardón, supongo que...
Los cauces tendrá que llegar, algo le llegará, seguro.
¿Sí? Sí.
De todas formas, nosotros con este trabajo hemos llegado mucho más lejos, participando en proyectos europeos.
No llegaremos con el tema de violencia contra la mujer. No hay nadie en Europa que nos gane. O sea,
¿no?
Nos están copiando a nosotros.
Hay 4 juzgados aquí, ¿no?
De violencia de género.
Sí, sí.
Y cuando han venido aquí...
¿no? Y es nosotros... que es aquí donde más se mata, ¿no? Vamos a ver, ¿o qué? ¿O no? ¿O nos gana
no,
algún
no,
país?
No.
¿Nos ganan
no,
otros?
No, no,
sí.
No, prácticamente ¿quién? En toda Europa.
Ay, pero qué horror. ¿Pero eso por qué? ¿Es eso porque
sí,
es,
por
eso, gracia, es moderno? ¿Eso es una moda?
Pues llevamos ya varios años. Llevaremos
o
también,
antes también se hacía, pero no tenía tanta repercusión social.
Yo creo que ahora hay más sensibilidad respecto a este problema, pero
sí.
Creo que es una lacra que nos ha llevado ya desde muy antiguo quizás antes pues no tenía tanta repercusión social.
¿Qué pasa
no...
con los musulmanes, con otras religiones que están aquí ya realmente arraigadas en nuestro país con relación a los maltratos? ¿También podéis meteros en esas comunidades o es muy difícil porque ocultan la situación?
Nosotros,
y tenemos nada, me están diciendo que 3 minutos para irnos.
Nosotros tenemos un proyecto que aún no lo he comentado con mi compañero, que probablemente le llegará. Que es,
la hora de Ana Falero. A ver.
Que es a través de los centros municipales de información juvenil, queremos empezar a contactar para hacer sesiones en materia de prevención de racismo y xenofobia. Y a través de estas sesiones pues tendremos oportunidad de contactar con personas pues de todas las razas, culturas y regiones.
Bueno, Antonio, encantada de lo que me estás contando, pero me están diciendo que nos hemos acabado el programa, una hora, si os ha pasado rápido. A mí,
bueno,
desde luego,
gracias.
Sí, porque sois encantadores todos, unos profesionales. Me voy con el espíritu, oye... ancho, no sé cómo decirte, digo, vaya policía olé que tenemos aquí, ¿eh?
Muchas
en
gracias.
Valencia, claro que sí.
Muchas gracias.
Tenemos unos segundos para despediros. Si queréis despediros con brevemente, por favor.
Nada.
A ver, Rafael Lázaro.
Sí, oye, agradeceros la oportunidad que nos dais, ¿no?, para comunicar cosas. Y dentro de las nuevas tecnologías, ya veréis los jóvenes dentro de poquito todo lo que podamos hacer, un Facebook y un Twitter de policía local.
Hombre, sería estupendo. Vicente García
Hubo
Platas.
Hace poco, en febrero, el Día Internacional de la Internet Segura, y una de las resoluciones finales que tuvieron los jóvenes fue que prefieren padres informados y no discretos.
Me parece muy bien, me parece muy bien.
Y gracias por la oportunidad.
Antonio Suárez Benavente, rápido.
Nada más, muchas gracias por habernos invitado y estamos a vuestra disposición para cuando queráis volver a invitarnos.
Muy bien, nuestro olímpico, medalla de oro, ¿no? Amelia Escriba.
Pues nada, gracias por tu simpatía, ¿eh? Que la verdad que ha sido un placer. Yo ya te conocía, pero ellos no, y creo que hemos estado todos muy a gusto. Y muchas gracias a los oyentes por darnos la oportunidad de entrar en sus vidas.
Claro que sí. Bueno, por supuesto, yo soy la que estoy agradecida a vosotros. Sin vosotros no hubiera habido programa, evidentemente. Muchísimas gracias por venir. Un beso muy grande. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Recordarles que además de hoy lunes a las 5:30, que es cuando empieza el programa, se repite, nos lo vuelven a emitir la dirección el viernes a las 10:00 a.m. Y el martes, es decir, mañana, ya está colgado en internet. Así que las personas que hayan llegado tarde al programa o que lo quieran escuchar desde su casa tranquilamente, fuera de lo que es el horario de lo que es el programa en la emisión directa, pues pueden contactar con nosotros en internet. Un beso muy grande de Ana Falero en La Hora de Ana Falero.